Quiero hacer un resumen de todos los capítulos esto. Jesús es la respuesta, y lo dijo Juan. Va a venir Jesús. Jesús vence las tentaciones. Jesús reconocido y temido por los demonios. Jesús que sana las enfermedades. Jesús que perdona los pecados. Jesús sabe manejar bien la ley y los profetas. Jesús como maestro, como buen maestro. Jesús se preocupa por las personas individualmente. Y cuando repasaba Marcos, y decía, bueno, venga, voy a prepararme, repaso Marcos. Y todo el rato venía esta palabra a mi mente. Es que la verdad es que no me apetece. Y digo, ahora cómo voy yo a la iglesia, me pongo delante del púlpito y voy a hablar sobre Marcos 6 y os voy a confesar que la verdad es que no me apetece nada hablar sobre Marcos 6. Dice, hombre, pues habla de otro texto. Ya, eso sería muy fácil, pero es que no me apetece nada hablar sobre nada. No me apetece, no tenía ganas. Y digo, pero mira todo lo bonito que estamos enseñando que Jesús, que es verdad que todo esto tiene sus versículos ahí, pero lo que venía todo el rato a mi mente es, mira, no me apetece. Eso antes de leer el capítulo 6 de Marcos, no me apetece. Ya habías leído los primeros, era otra vez lo mismo, empezamos con Marcos, seguimos con Marcos, es la sensación de que, bueno, venimos a la iglesia, cantamos las canciones y escuchamos otra vez, y otra vez pues me voy a casa y vendrá otro domingo, y otra vez vendré, y otra vez te escucharé, y otro domingo, si resulta que voy al grupo casero, y ese día, no sé, me viene una fuerza sobrenatural, vengo al grupo casero, asisto al grupo casero, pero es como todo, es así, todo así, todo así, todo así, todo así. Y lo único que venía a mi mente es, mira, es que no me apetece. Pero no es que te lo digo, no es que lo decía Dios así como en secreto. Es que yo no quería ser falso de decir, bueno, voy a disimular y hablar. No me apetece. Y no me apetece. Y no sé si os ha pasado a veces que esto que no te apetece. O que dice, bueno, me han enseñado que tengo que leer la Biblia. Vale, voy a leer la Biblia. Pues no me apetece. Y no me apetece. Yo sé que tengo que leer la Biblia. Venga, pues leo una frase y ya está. Ya he cumplido. Pero no lo haces con un poco de ganas, de entusiasmo, de nada. No, es que no tienes ganas. No tienes ganas. Me han dicho que tengo que orar. Bueno, pues es que no me apetece. Y entonces cierra los ojos, dices el Padre Nuestro, es lo que te acuerdas, y ya, venga, ya he cumplido, ¿no? Pero es que no te apetece, y no te apetece. Y entonces la vida así un poco cristiana, y la vida de iglesia, que ya quitamos cristiana, ponemos vida de iglesia, porque pertenecemos a la iglesia, entonces se convierte en cosas que tengo que hacer, pero las hago, pero no me llega a apetecer del todo. Y claro, mi dilema es que yo tenía que hablar el domingo. Y el dilema más, así un poco más gordo, es que tenía una actitud muy pasiva. Entonces yo os veía así, yo hablando el domingo y vosotros... Pero si esto ocurre cuando me apetece y estoy entusiasmado, digo, imagínate cómo va a ser este domingo cuando en realidad te vas a enfrentar a un texto que no te apetece mucho ni estudiarlo, ni ver lo que está pasando, ni nada. Es que no me apetecía. Y ya está. Entonces era como palabras que iban a caer así en el espacio, ¿vale? Pero no iban a llegar a ningún sitio. Y luego sigo y digo, bueno, voy a mirar lo de la actitud pasiva, pero veo que, claro, que la actitud pasiva, cuando tú empiezas a investigar la actitud pasiva, te sorprendes la cantidad de cosas que hay sobre la actitud pasiva. Quiero decir, yo no sé si será una cosa de nuestra época, de nuestra generación joven, cincuentona, o qué está pasando en este... Pues que somos muy, no pasivos, sino como que no nos apetece hacer las cosas. Dice, bueno, cuando estás con los brazos y manos con esta postura, con desánimo, inmóviles, en tu forma de andar, yo pondría tu forma de pensar, en tu forma de actuar. Cuando viene un problema y ves que viene el problema, pues es como que ves que viene el problema. Y tú, pues me da igual, viene el problema. Viene el problema y ya está. En una ocasión estábamos con Jaime en una... Jaime es mi yerno. ¿Eh? ¿Lo ha dicho él? Ah. Por cierto, sabéis que voy a ser abuelo, ¿no? Bueno, que Jaime está embarazado. Ese es el milagro. Pero esta parte sí me apetece. Bueno, pero estábamos y soltaron un manso, una vaca, un toro, con dos cuernos. Y yo no sé, Jaime, que pensó que eran los cuernos, que venía la vaca. Yo digo, Jaime, como no te muevas, va. Y él se quedó quieto. Y luego, menos mal que es un toro que no atacaba, él debía estar acostumbrado y movió un poco la cabeza así, le hizo un rasguñoncio así, nada más, le podía ver, pero es como que se quedaba quieto. Jaime, ¿quieres saltar? Haz algo, tío, haz algo. Me dieron ganas de ir a por el rabo del toro o algo, yo qué sé. Pero claro, entonces un poco la actitud era así, y aunque digas en broma o lo que sea, no importa, porque no quita la actitud. Hay veces en la vida que pues no te apetece. Y ya está. Y claro, cuando nos saludan, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bien, 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 bien. Bueno, pues no bien. No me apetece. Pero no me apetece saludarte. Es que no me apetece. No me apetece como arrancar con las cosas que sé que están bien, que tengo que hacer y que me van a ayudar. No me apetece. Entonces leo Marcos 6, porque hice un esfuerzo de apetencia. Digo, Andrés, tienes que cumplir. Vamos para adelante. Entonces, leo Marcos 6, que luego lo comparé con Mateo, ahora veremos. Y dice así, Marcos 6, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y aquí empieza la parte un poco más. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas, a quien no mencionan? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las calles de alrededor enseñando. El texto sigue, el capítulo sigue, pero yo ya me quedé ahí parado. Porque yo empecé a pensar, digo, caramba, me estoy pareciendo un poco yo a la gente que empezaba a decir a Jesús, pero no es este Jesús el Hijo de María, pero no es siempre lo mismo de Jesús, pero no es este el Jesús que conocemos y que hemos oído hablar tanto, pero mira que a este Jesús lo hemos visto nosotros en pañales, a este Jesús lo hemos visto nosotros creciendo. Lo hemos visto, vamos a poner en nuestro contexto, en la escuela. Incluso había suspendido alguna asignatura, ¿vale? Este se saltaba la valla del colegio. Y algunos dicen, Crisóstomo, que era un predicador del 300, más o menos, por ahí, dice, es que habían visto a Jesús haciendo los yunque, trabajando la madera, todo. ¿No es este el carpintero el que estábamos viendo nosotros, que le hemos visto fallar, hacer las cosas bien, las cosas a medida? Y ahora de repente se pone a hablar y a enseñar todas estas cosas. Entonces la gente empezaba a tener un poco de incredulidad y duda en cuanto a las cosas que Jesús estaba haciendo. Y leyendo este texto, digo, quizás a mí lo que me está pasando, que me hace tener un poco de apatía, que no tendría por qué existir, porque si creemos que Jesús es todo lo que hemos dicho que es, lo que me está pasando es que llego a tal grado de confianza con Jesús o tal grado de familiaridad con Jesús que yo estoy haciendo lo mismo que la gente que estaba escuchándole. Fíjate que aquí dice que sanó a unos pocos enfermos, pero un poquito más adelante empieza a decir que alimentó a muchísimos, que sanó a muchísimos, y se contrasta con el final del capítulo que dice, y dondequiera que entraban, en las aldeas, ciudades y campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaba que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Vale, ya no me fijo tanto en la sanidad como en la actitud de las personas. los que le conocían de mucho tiempo o los que le habían visto de mucho tiempo no creían lo que estaban diciendo, ni creían lo que podía hacer. Era como que decían, como que paraban a Jesús, le paralizaban. Los que no le conocían de hace mucho tiempo, pero sabían quién eran, se tiraban en la calle y decían, mira, aunque sea que me toque la sombra de Jesús, que con eso me vale para ser sano. Digo, qué diferente actitud. Es, los que le conocen de mucho tiempo, que predican sin mucho entusiasmo, no les apetece leer la Biblia porque ya conocen todo. Otra vez el texto este, anda, otra vez la alimentación, que me la sé de memoria, te sorprendería, ¿no? Siempre hay cosas nuevas. Y la diferencia de estos que estaban al final, que decían, no, si es que yo quiero más alimentación, yo quiero más milagros, yo quiero más de Jesús, yo quiero aprender muchas más cosas. Un entusiasmo que había que no veo en las personas que estaban escuchándole y que conocían a Jesús de hace mucho tiempo. Claro, eso me paró un poco a pensar, no sé, Andrés, que hablando tanto de Jesús o mencionando tanto a Jesús o hablando o sabiendo tantas cosas de lo que Jesús hizo, has caído un poco en la apatía o estás en la semana apática, por decir de alguna forma, porque esto no siempre es así. Estás en un momento apático donde crees que todo lo sabes o crees que todo es así y siempre ha sido así y no tienes el entusiasmo de buscar algo más en parte de Jesús. De parte de Jesús, de esto de tirarte al suelo, esperar que pase y tocar el manto, aunque sea tocar el manto, con eso me conformo, pero con entusiasmo. Si miramos este texto un poco, algunas cosas que se comparan con Mateo, ¿vale? Este texto está lleno de, o tiene algunas frases que son como puntilladas, ¿bien? Normalmente, bueno, dice que se admiraban de lo que decían, ¿vale? Eso no hay ninguna, aquí se maravillaban, y este, aunque para nosotros por tener el sé este aquí y este sé ya es un poco reflexivo, así como que no es que lo hacían en público, sino para ellos mismos, interno, Mateo enfatiza más que es reflexivo. Las personas que escuchaban, ellos personalmente, se quedaban sorprendidos de cómo podía hablar de la forma que hablaba. Y déjame decir que quizás Jesús, o seguro Jesús, no decía nada distinto de lo que habían dicho antes cualquier otra persona, era la forma de decirlo, la forma de decir creyendo lo que está diciendo, con la autoridad que Jesús está hablando. Mateo enfatiza que las personas se autosorprendían, más que lo que hace Marcos. Marcos dice que se admiraban, pero de una forma más general. Ya me empieza a hablar aquí de, como decía mira Andrés, quizás esa pasividad tenga que ver con que tú interiormente tienes que automaravillarte de las cosas que Jesús es, más que hacer que los demás se maravillen de las cosas que Jesús es. Vale, eso me gustaría que lo pensásemos para cada uno de nosotros, porque cuando entramos en esta apatía, no me apetece, a lo mejor es que no has dejado que Jesús te maraville como maravilló a las personas. A lo mejor lo has escuchado y lo sabes, y sabes versículos, yo no digo que no, y sabes lo que hace y todo. Y hoy hemos terminado la Escuela Dominical de Adultos preguntando ¿quién es Jesús para ti? Y antes de que contestase nadie, uno dice, sí, pero una cosa es decir quién es y otra que sea. Toda la razón del mundo. Porque pues, ¿quién es Jesús para ti? Para mí el camino, la verdad y la vida. Amén. No, pero ¿es de verdad el camino, la verdad y la vida? Esa es la clave. Para mí es, aquí me meto con uno, pero me perdona, es luz. Vale, es luz, pero ¿es verdad luz? Sí. Para mí es mi Señor. Ojo, cuidado, que eso es muy gordo. Decir que es mi Señor es que le obedezco, ¿entendéis? Porque la frase la sabemos. Entonces, un poco ya es que nosotros mismos apliquemos eso. Si para mí, y yo he dicho, para mí es el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué no me apetece leer la Biblia? ¿Entiendes? No es poco chocante. No, es que no quiero saber cuál es el camino, o cuál es la verdad, o qué es lo que me da vida. Perdón. Luego hay otras cosas interesantes. ¿No es este hijo del carpintero, no se llama su madre María? Mira, esto normalmente, y aquí también lo repite, hijo de María, normalmente no se diría así. Se diría, ¿no es este el hijo de José? Porque los que se mencionan son los padres, no las mujeres, no os sintáis ofendidas, es la época, se hacía así y ya está. Entonces es un poco despreciativo decir, anda, pero sí es el hijo de María. ¿Por qué? Porque ya se rumoreaba por ahí que María, pues, hombre, había pasado algo raro. Anda, pero si es el... hijo de María. ¿Vale? Luego, aquí en este texto queda muy claro que tenía más hermanos y todo. Yo no sé si tú tienes problemas con eso o no, pues lee el texto y lo que el Señor te diga. Para mí queda claro y no deja pie a duda de que tenía más hermanos. Fíjate que se menciona a Jacobo, a José, a Judas y a Simón. Y las hermanas ni se mencionan, porque en la época no es que no sean importantes, es que se valoraba más al hombre que a la mujer. Entonces, vemos que lo trataban así, con ese desprecio. Sí, el hijo de María. Ese que, el primero. El primero, que se nació antes casi de que se casase con José. Entonces, era como una forma de despreciarlo. Lo cual también me hizo parar un poquito a mí. De que no sé si a veces nosotros despreciamos un poco a Jesús por la costumbre y el uso de hablar de Jesús. Y no sé si a veces despreciamos un poquito a Jesús por la costumbre y el uso de hablar de él, pero no solo, sino que es que sabemos que él es la solución. Bueno, que está muy bien que sepamos que es la solución. Sabemos Juan 3.16, está muy bien que sepamos Juan 3.16. Sabemos muchísimas cosas acerca de él, pero ¿cuánto de todo eso que sabemos vale para nuestras propias vidas? Y ya no digo para la vida de tu marido, ni de tu mujer, ni para el barrio, ni que compartamos con todo el mundo. Estoy hablando para ti, para tu propia vida, para el día a día, para cada paso que estamos dando. Mirando un poco más esto, dice que se escandalizaban de él. Y Jesús dijo, mira, no hay profeta sin honra. Sin honra es con menos decoro, o despreciado o menos digno, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Esto pasa hasta en círculos más pequeños. Si vas mirando hasta en tu propia casa, a veces donde recibes menos aplausos, que no tenemos por qué recibirlos, pero bueno, o qué bien te ha ido, todo eso, es en nuestras propias casas. Donde recibimos más críticas es en nuestras propias casas. ¿Por qué ocurre esto? Pues yo, mi teoría es que porque somos tontos. Pero en realidad ya lo predice Jesús, o lo dice Jesús, o hay refranes que hablan de todo eso. A Jesús le pasó eso. A nosotros nos pasa eso. Y digo yo, ¿y no será también que a veces tratamos a Jesús con tanta familiaridad que le quitamos la honra que realmente se merece? Entonces, si yo colocase a Jesús en mi vida, hablando de la mía, en mi vida, en el lugar que le corresponde, quizás tendría menos semanas de no me apetece o no tendría ninguna semana de no me apetece, sino que sería un poco al revés. Mira, estoy desanimado o apático, ¿a dónde voy? A Jesús. No, estoy apático, estoy desanimado, ¿de dónde huyo? De Jesús. Pero Andrés, que estás al revés, estás al revés. Ya, pero es que de Jesús me sé todo. ¿Y de lo demás qué sabes? Si de Jesús te sabes todo, pues créelo y aplícalo. Y me llama la atención que no pudo hacer ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos. Mira, esta parte es que me quedo con estos de aquí que sanó a unos pocos enfermos. No es que no sanó a nadie, es que sanó a algunos pocos enfermos. Y entonces empiezo a pensar y digo, pues esto me recuerda muchísimo a nuestra sociedad o a las cosas que pasan. Porque hay algunas personas que parece que sí, como que Jesús funciona, déjame hablar así, y a otras que no. Es que Jesús no cambia. ¿Qué cambia? Quizás cambia que las personas creen o no creen. O piden o no piden. O piden y piden mal porque piden para ellos. No piden pensando en lo que Dios quiere para sus propias vidas. Esto no quiere decir que Dios va a sanar todas las enfermedades, todo, va a hacer todos los milagros, Dios va a hacer lo que Él quiera porque para eso es Dios. Pero cuando está Dios por medio, hay muchas cosas como, por ejemplo, paz, tranquilidad y ganas de seguir buscando y ganas de seguir luchando y ánimo para seguir adelante. Cuando no está Dios por medio, es justamente todo lo contrario. Estas personas me llaman la atención. Y Jesús estaba asombrado de su incredulidad. Así que cuando yo empecé a leer el texto, os podéis imaginar las sorpresas que me llevé. Al entender que quizás lo que yo necesitaba era, en esta semana, un poco replantearme quién era Jesús para mí o cómo trataba yo el concepto de las cosas que sé acerca de Jesús en mi propia vida. No solamente de forma teórica, sino de forma real. Ahora tú puedes decir, bueno, yo no soy familia de Jesús y yo no trato a Jesús como si fuese como su familia lo trató, que incluso su familia pensó que Jesús estaba loco, porque incluso fueron a buscarle, oye, que es mi hijo, bájale de ahí, que no sé qué está diciendo. Y los hermanos se escandalizaban de él. Los hermanos empezaron a creer en él después. Vemos en Hechos que empezaron a creer en él y algunos le seguían y empezaron a creer, pero mucho después de las cosas que decía, veían algo especial. Pero Jesús mismo se encarga de decir, mira, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. No mezcle los dos pasajes para decir que entonces todos somos hermanos y Jesús no tuvo hermanos. Son pasajes distintos. Todos somos familia de Jesús, por decir de alguna manera. Todos los que hacen su voluntad. Así que estamos metidos en el saco. Y estamos metidos en el saco de posible incredulidad de tratar a Jesús como si fuese mi hermano, como si fuese mi amigote, como si fuese alguien con quien yo puedo hoy ignorar y mañana abrazar. Y Jesús mismo dice, bueno, si vosotros sois mis amigos, que este versículo, cada vez que lo menciono es muy fuerte, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Mira, eso para mí rompe el concepto de amistad, porque si venís cualquiera de vosotros y me decís, mira, tú quieres ser mi amigo, pues haz lo que yo te digo. Pues digo, bueno, mañana te llamo. Ya hablaremos. Pero en este caso, el que está diciéndolo es Jesús. Es que Jesús lo que quiere es lo bueno para mí. Es como decir, es que soy tonto si no lo hago caso. Es que no va a estropear mi vida, al revés, va a arreglar mi vida. Tú quieres ser mi amigo, quieres caminar a mi lado, quieres que estemos en paz, quieres que estemos bien. Miradme caso a las cosas que estoy diciendo. Porque si no, va a separarse todo. Es que no vamos a poder estar juntos. Es como juntar lo santo con lo mundano. No encaja. Entonces, ¿quieres estar conmigo? Pues tienes que hacerme caso. Tienes que seguir las cosas que yo digo. ¿Qué me hace pensar? Mira, ¿por qué no me apetece? No, cuando digo no me apetece, es no me apetece. Quizás porque trato a Jesús como de la familia y me escandalizo de él. Este escandalizo ponlo como que lo rechazo. ¿Por qué estoy estancado? No creo que el carpintero pueda hacer milagros. No creo que una persona nacida de una mujer. Y el otro día me preguntaban, Andrés, ¿tú te crees que entonces Jesús dónde vino? María no vino de José, la pregunta. ¿Tú crees que Jesús fue obra del Espíritu Santo? Claro, mira, déjame decir, sí lo creo. Y voy a decirte más, lo acepto y lo firmo y lo confirmo y todo. Pero no deja de haber un cacho de Andrés que diga, hombre, es un poco difícil, ¿no? Es un poco raro, es una cosa rara porque podía haber sido de muchas otras formas o de lo que sea. Pero es que la Biblia lo dice así, lo repite así, lo tripite así, y yo me lo creo que es así, y ya está, no hay nada más. No puede ser que a veces me quedo estancado porque no creo que Jesús es quien es, y no solo es un carpintero, sino que en realidad Jesús es Dios. ¿Y por qué Jesús ya no me maravilla? ¿Por qué no me maravilla? Y para mí es, ya no me maravilla porque me he convertido en el incrédulo que no le pido cosas, en diferencia o en comparación con todos aquellos que se ponían en el camino y decía, por lo menos que le toque el manto, que seguramente el efecto de tocar el manto de Jesús cambia mi vida. De tocar el manto de Jesús. Y tocar el manto de Jesús hoy no se puede hacer de forma real, pero tocar el manto de Jesús sí implica las cosas que a veces no nos apetece hacer, que es leer la Biblia, que es orar con él, que es cerrarte en tu habitación y decirle, mira Jesús, hoy no me apetece, pero te necesito. Mira Jesús, hoy me siento desanimado, desanimada, te necesito. Y no es que necesitamos llamar a alguien para que me anime, porque no deja de ser otra persona que deja desanimada, porque estás tú desanimada, que te has sido animada, y el otro, y es una... No, vamos a descargarnos en Jesús. Que Él puede llevar nuestras cargas. ¿Por qué? Porque lo dice aquí en la Biblia. Y porque hay mucha gente que ha disfrutado eso. Y mucha gente que ha vivido eso. Mira, podemos recordar que Jesús se preocupó, y en el capítulo 6, se preocupó de las personas. Cuando había mucha gente con hambre, y eran más de 4.000, y más la familia y todo eso, no dijo, venga, comed lo que queráis, y tiró el pan ahí, venga, que cada uno coja lo que sea, sin... No, no, esto hizo mesitas, se sentaron en el césped, donde había que se pongan cómodos, de grupos pequeñitos, para tratarles bien. Y vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora les servís? ¿Que vayamos nosotros a servirles? Hombre, claro, les servís. Y a cada uno lo que quiera. ¿Quién quiere repetir? Yo. Pues ve a servirles otra vez. Los trató de forma personal, habiendo 4.000 personas. ¿Cuánto más se va a acercar a ti o a mí que me trata de forma personal? Y que yo sé que lo que estoy diciendo y compartiendo sería ridículo disimularlo porque él lo conoce. Yo porque ya está disimulando. Lo único que me animaría a disimular es... como intentar ganar puntos para la congregación, porque tenéis un pastor que nunca se desanima, que siempre, siempre le apetece leer la Biblia y que se tira muchas horas orando. Bueno, pues tenéis un pastor que es como vosotros, ni más ni menos. Mira, en este pasaje vemos que Jesús caminó sobre las aguas y entonces los discípulos, ¡ah, un fantasma! ¡Socorro, un fantasma! ¡Tenemos miedo! Y dice... Tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, pues esto es lo que nos da Jesús. A lo mejor los fantasmas, mi fantasma es la apatía o la poca gana de pelear. Yo qué sé cuál es el fantasma. Pero es que está Jesús, la frase de Jesús no cambia. Ánimo, que yo estoy, que soy yo, no tengan miedo. Ánimo, confianza, confía, vida confiada, perdón. Hemos visto un fantasma, lo que decían los discípulos, estamos asustados, tenemos miedo, muchas cosas. Pues recurre a Jesús. Como los últimos, que eran capaces de estar esperando en el camino y tocar el manto. Es que les valía con tocar el manto de Jesús, ni siquiera hablar con Jesús. Estas cosas aparecen en el capítulo 6. Y por último, solo para que nos quede como contraste, y donde quiera que entraba, al final del capítulo del todo, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban sanos. Familia, y pongo aquí, no sabía qué palabra poner, gente, cristianos de toda la vida, recién convertidos, déjame apuntar, evangélicos, gente que se acerca a Jesús, y va a dejar de apetecerte acercarte a Jesús cuando tu relación con Jesús se convierta en una religión. Sencillamente cosas que hacer. Va a mejorar mucho mi relación con Jesús cuando entienda, una vez más, que la clave está en entender quién es Jesús, que es algo personal, que es una relación personal, donde lo que yo quiero es, aunque sea, tocar el manto de Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para darme el ánimo que necesito, las fuerzas que necesito y para poder seguir y salir adelante. Quizás la cosa no es que no me apetezca, y aquí uso trato, me perdonáis, más bien se trate de cómo trato a Jesús en mi vida. A cada uno de nosotros en nuestras vidas. No es que no nos apetezca, no es que hoy no me apetece ir el domingo al culto o a la reunión, no me apetece ir al grupo casero, bueno, no me apetece leer la Biblia, no me apetece orar 4 minutos, quizás la clave no sea esa, sino que nos paremos a pensar, bueno, pero ¿y qué o quién es Jesús en tu vida? No en los evangelios, sino en tu vida. Porque si realmente es lo que dicen los evangelios, caramba, es que estaríamos todo el rato hablando con Él. Es que estaríamos todo el rato deseando que toque, no toca su manto, tocar, tirarnos encima de Jesús. Y que cambie todo lo que tiene que cambiar de nosotros. Y cuando te encuentras que viene el toro a clavarte el asta, no te quedas parado. A ver, ¿quién es más fuerte? Tú clamas a Jesús y sabes de sobra que como estaban en la barca y tenían miedo, que viene un fantasma y dice, no temáis, si yo soy, qué fantasma ni qué nada, yo te voy a ayudar. Jesús va a saber ayudarnos y puede ayudarnos. En una ocasión Pablo dice, mira, quiero oro por vosotros y todo eso y pido que oréis por mí, para que pueda seguir predicando la palabra con denuedo. Y dice Pablo, a mí en ese gesto, en esa frasecita sencilla, me demuestra mucha humildad. No creo que lo haga como por rebote, para decir, va, y orar por mí también. No, no, estaba pidiéndolo de corazón. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a terminar orando, y yo os pido que oréis por mí, pero para que siga haciendo lo que Dios quiera que haga, y que lo haga bien, y que cuando meta la pata, como la meto, que sepa sacarla. Y cuando esté desanimado, como me ocurre o puede ocurrirle a cualquier persona, que sea Dios quien me anime. Y que cuando haya cosas que me cueste creer, que sea Dios o el Espíritu Santo quien convenza mi corazón. Porque no quiero creerlas por creerlas, o porque me toca creerlas, o porque tengo que disimular delante de vosotros. Yo no quiero eso para mi vida porque me parece soso, aburrido y no quiero, no quiero. Quiero creerlas de corazón y vivir una vida como Dios se merece, de un siervo suyo.